Hasta me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, qué gusto estar nuevamente en compañía de la distinguida audiencia de Flaxoradio.es. Este es tu programa Contrapunto, todos los miércoles 15 horas, 3 de la tarde, a través de Flaxoradio.es, también a través de nuestra página de Facebook. Nos puedes escuchar y sintonizar todos los miércoles, 15 horas, 3 de la tarde, estaremos con Contrapunto. Hablando de literatura, hablando de libros y también acompañándote con la mejor música. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a comenzar en esta tarde de miércoles 9 de enero, primera transmisión de Contrapunto de este año 2019. Un feliz año, un abrazo fraterno a toda esa audiencia de Flaxoradio.es y, como no, pues hemos elegido para este día de 9 de enero, la primera transmisión de Contrapunto, el tema de los piratas literarios, estos hombres de mar que realmente eran despiadados, sangrientos y crueles. Se cree que entonaban cánticos mientras izaban las velas y se dedicaban a las labores navales, ¿no? También se cuenta que existieron baladas melancólicas, baladas marinas de nostalgia y de tristeza. Y precisamente fue el escritor italiano Emilio Salgari, uno de los mayores escritores del género de aventuras y de novelas de viajes en parajes exóticos, quien ayudó a crear o a inventar el mito del pirata literario. Este mito del pirata literario que se contrapone o que es opuesto al pirata histórico, al pirata real, porque realmente el pirata literario era una figura distinguida, un hombre honorable, audaz, que tenía motivos respetables para sus actos, contrario al pirata histórico, al pirata real, que era un bandido, saqueador, que llegaba y mataba a los hombres, lastimaba, violaba a mujeres. De alguna manera, el pirata histórico era pendenciero, avaricioso y actuaba conforme a un interés monetario. En cambio, el pirata literario jugaba limpio, era honesto y actuaba conforme a su conciencia. Bienvenidos, vamos a hablar entonces de El Pirata Literario en esta tarde de miércoles 9 de enero, tarde un poco lluviosa acá en Quito. Vamos a comenzar entonces con un poco de música antes de ya entrar directamente a hablar, digamos, ya de un poco de las novelas que han tratado sobre los piratas a lo largo de la historia. Vamos a escuchar primero, para ambientarnos, un tema de un compositor llamado Craig Tongate. Realmente es compositor de bandas sonoras de juegos y de películas. Y después también escucharemos un tema llamado Roll Me Hearties, que de alguna manera también forma parte de bandas sonoras de películas, de videojuegos, de piratas. Así es que vamos a escuchar música pirata en esta tarde para comenzar este programa. Bienvenidos, bienvenidas, vamos con un poco de música al estilo pirata, baladas marinas, y ya regresamos.
On a dead man's chest,
yo ho ho, and a bottle of rum.
Drink and the devil be done for the rest,
yo ho ho, and a bottle of rum.
The mate was fixed by the bosun's pipe, the bosun brained with a marlin spike, and the cookie's throat was marked belike. It had been gripped by fingers 10, and there they lay, all good dead men, like break of day in a snoozing den.
Yo ho ho, and a bottle of rum.
15 men
of them stiff and stark.
Yo ho ho and a bottle of rum.
10 of the crew had the murder mark.
Yo ho ho and a bottle of rum.
'Twas a cutlass swipe or an ounce of lead, or a yawning hole in a battered head, and the skipper's gut was yawning red. And there they lay, I darn my eyes, all lookouts clapped on paradise, all souls bound just contrariwise.
Yo ho ho and a bottle of rum.
15 men of them good and true.
Yo ho ho and a bottle of rum.
Every man jack could have silver though pew.
Yo ho ho and a bottle of rum.
There was chest on chest of Spanish gold, with a ton of plate in the middle hole, and cabins riot with stuff untold, as they lay there that had took the plum, with a sightless glare and their lips struck dumb. Well, we shared all by the rule of thumb.
Yo ho ho and a bottle of rum.
15 men on a dead man's chest.
Yo ho ho and a bottle of rum.
Drink and the devil be done for the rest.
Yo ho ho and a bottle of rum.
15 men on a dead man's chest.
Yo ho ho and a bottle of rum.
Drink and the devil be done for the rest.
Yo ho.
Town.
Roll me hearties, heave-ho!
She was a gallant ship, both fore and aft.
Now roll me hearties, heave-ho! Roll me hearties, heave-ho!
And bring her about with a heave and a ho! Now
roll me hearties, heave-ho!
A pirate crew with a captain bold.
Roll me hearties, heave-ho!
Seeking ships for silver and gold.
Now roll me hearties, heave-ho! Row me hearties, heave ho!
There's a gale a-brewing, so bring her about now.
Row me hearties, heave ho!
With Captain Thompson at her wheel.
Row me hearties, heave ho!
We took all ships with shot and steel.
Now row me hearties, heave ho! Row me hearties, heave ho!
And point her bow into the gale now.
Row me hearties, heave ho!
We turn for port with gold in store.
Row me hearties, heave ho!
As we near the rocks, the mainsail tore.
Now row me hearties, heave ho! Row me hearties, heave ho!
The gale is here, God save us now, boys.
Row me hearties, heave ho!
We're lost, me boys, the pilot said.
Row me hearties, heave ho!
We're going down, we'll all be dead.
Now row me hearties, heave ho! Row me hearties, heave ho!
With a terrible crash, she broke in two.
Now row me hearties, heave ho!
Their bones on the bottom as white as snow.
Row me hearties, heave ho!
In the embrace of Davy Jones.
Now row me hearties, heave ho! Row me hearties, heave ho!
That pirate crew all roast in hell.
Now row me hearties, heave ho! Row me hearties, heave ho!
Oh, oh, oh.
Estamos de regreso acá en Contrapunto para conversar un poco sobre este tema tan apasionante de la literatura náutica, de los piratas literarios. Veníamos escuchando un poco de bandas sonoras de piratas para ambientarnos y pues bueno, el pirata literario también de alguna manera trascendió en el cine, en lo que fue la segunda mitad de la década de los años 30 y casi hasta finales de los años 50, cuando se realizaron muchas películas sobre piratas y el cine pirata fue uno de los más aclamados por el público y se rodaron muchísimas películas que se apoyaban en esta figura del pirata literario y no en el pirata histórico. Como habíamos comentado en el primer bloque, fue el italiano Emilio Salgari, uno de los padres de la novela de los piratas. Realmente tiene dos personajes que son muy icónicos y que tienen una serie de novelas en donde ellos son protagonistas. Estamos hablando, por supuesto, de Sandokan y de El Corsario Negro. personajes que trascendieron de las páginas de la novela y llegaron al cine, a la televisión, y de alguna manera también se convirtieron en parte del canon de los personajes de la cultura popular, sobre todo de las décadas pasadas, puesto que, digamos, en épocas más modernas, el pirata que tomó la batuta, quien tomó el relevo en la pantalla grande sobre todo, fue Jack Sparrow, ¿no?, interpretado por el genial Johnny Depp. Y bueno, sin restarle méritos al capitán del Perla Negra, Jack Sparrow, en esta ocasión les invito a acercarse a la obra de los piratas literarios en la novela, especialmente a las novelas de Emilio Salgari. Su ciclo, Los Piratas de Malasia, está compuesta por 11 novelas en donde se narran las aventuras de Sandokan, conocido como el Tigre de Malasia. Sandokan fue un príncipe de la isla de Borneo al sudeste asiático, en los territorios actuales de Tailandia y de Indonesia, que fue desposeído de su trono por el colonialismo británico, y que de alguna manera Sandokan busca venganza y también busca a su amada, conocida como la Perla de Labuan. Es interesante notar cómo en este ciclo de novelas el personaje protagonista es un perseguido político y sus enemigos son el poderoso Imperio Británico, cuando en ese momento en la literatura personas como Stevenson hacían sus cuentos, sus novelas, glorificando la colonia británica, glorificando este imperialismo. Es interesante que Salgari criticaba este imperialismo desde esta postura de Sandokan, siendo un emperador desposeído del trono, un emperador, digamos, nativo de esos lugares y que de alguna manera fue desplazado por el colonialismo y él buscaba venganza. Otro ciclo muy importante de Salgari y tal vez más conocido acá en Latinoamérica, se trata de los piratas del Caribe, los verdaderos piratas del Caribe, los originales piratas del Caribe. La acción se desarrolla, digamos, en la época que se conoce como la Edad de Oro de la piratería, que es justamente en los albores del siglo XVIII. Estamos hablando de prácticamente ya 1700 hasta finales de todo 1700, ¿no? Pero el auge de la piratería acá en el Caribe es desde 1650, por ahí más o menos. Realmente el Corsario Negro, su nombre del personaje de la novela es Emilio di Rocca Negra, que es un noble italiano que de alguna manera adopta también la piratería como un método para buscar venganza contra el gobernador de Maracaibo, quien asesinó a sus hermanos. La acción de este ciclo de novelas se pone bastante tensa cuando el protagonista, el Corsario Negro, queda enamorado, queda prendado de la hija de su enemigo, del gobernador de Maracaibo. Definitivamente, Emilio Salgari fue uno de los grandes de la novela de aventuras y logró reunir en el Corsario Negro y en Sandokan algunos de los elementos que le han dado fama, es decir, una narración sencilla y entretenida, una acción palpitante, descripciones de aventuras en parajes exóticos, diálogos nobles y galantes, intrigas amorosas y, por supuesto, fenomenales batallas navales. Los personajes y las acciones que se conjugan de una forma, digamos, casi perfecta para hilvanar una historia sin cabos sueltos y que tiene una continuación en 4 libros. Los Piratas del Caribe, la historia del Corsario Negro, son 5 libros que termina con las aventuras de la hija del Corsario Negro. Y de esta manera Emilio Salgari se convierte en uno de los padres del subgénero de la novela de piratería, de la novela de aventuras de piratas en la literatura, y digamos los valores y la estética que le imprimió a estas obras se convirtieron en referentes de un mundo mágico e idealizado, pero que realmente es muy distante del mundo real de los verdaderos piratas, ¿no? Qué distintos son los nobles, los valerosos y carismáticos piratas de la ficción, como Sandokan, como Peter Blood, como el mismo Jack Sparrow, de los despiadados y crueles piratas reales que azotaron y azotan aún en ciertos lugares a ciertos pueblos y ciertas embarcaciones. Gracias a Salgari, de alguna manera, estas novelas, estos libros son muy comunes leerlos en la adolescencia, ¿no? Entonces, también si tienen conocidos, niños, jóvenes, niñas, adolescentes, también recomendar siempre estas novelas también, además de las sagas juveniles que están como muy en auge en estos momentos, y para descubrir juntos finalmente si podrá el Corsario Negro vengarse del gobernador de Maracaibo y quedarse con el amor de su hija, o finalmente será el gobernador de Maracaibo quien triunfe en las refriegas. Muy recomendable acercarse a las novelas de piratas para pasar un buen rato, izar las velas, buscar el tesoro y por supuesto tomar un vaso de ron. No brindamos acá con el vaso de ron porque estamos aún en miércoles, entonces vamos a esperar un poco a que termine la semana. Vamos ahora a escuchar más canciones de piratas, más musiquita pirata, y regresamos para continuar hablando de más novelas que tratan sobre los piratas. Revisamos un poquito, así a breves rasgos, la obra de Emilio Salgari, y bueno, al volver estaremos hablando de un clásico de clásicos en la novela pirata, La Isla del Tesoro, del magnífico escritor inglés Robert Louis Stevenson. Vamos con un poco de música, también al estilo pirata, y ya regresamos.
Tonight. ladies, farewell and adieu to you ladies of Spain. For we've received orders but to sail for old England, but we hope in a short time to see you again. We'll rant and we'll roar like true British sailors, we'll rant and we'll roar all on the salt seas, until we strike soundings in the channel of old England. All you shan't as silly as 35 we hove our ship to, with a wind from southwest, boys. We hove our ship to, deep soundings to take, as 45 fathoms for the white sandy bottom. So we squared our main yard and up channel we'll rant and we'll roar like true British sailors, we'll rant and we'll roar all on the salt seas, until we strike soundings in the channel of old England. All you shan't as silly as 35 The first land we sighted was called the Dodman, next Ramehead off Plymouth, off Portsmouth the White. We sailed by Beachy, by Fairlight and Dover, and then we bore up for the Southbourne lights. We'll rant and we'll roar like true British sailors, we'll rant and we'll roar all on the salt seas, until we strike soundings in the channel of old England. From Ushant to Scilly it's 35 leagues. Then the signal was made for the grand fleet to anchor, and all in the Downs that night for to lie. Let go your shank painter, let go your cat stopper, all up your clue garnets, let tanks and ships fly. We'll rant and we'll roar like true British sailors, we'll rant and we'll roar all on the salt seas, until we strike soundings in the channel of old England. From Ushant to Scilly it's 35 Now let every man drink off his full bumper, and let every man drink off his full glass. We'll drink and be jolly and to drown melancholy, and here's to the health of its true-hearted lass. We'll rant and we'll roar like true British sailors, we'll rant and we'll roar all on the salt seas, until we strike soundings in the channel of old England. All you shan't as silly as 35 leagues.
Regresamos acá a Contrapunto, tu programa dedicado a la literatura, por supuesto, y también compartiendo un poco de música, en este caso baladas marinas, música de ambiente pirata, para ambientar el tema que estamos tratando en esta tarde. Y bueno, es tiempo de hacer una invitación para el coloquio Medios, Comunicación y Opinión Pública, el caso de Brasil, el rol de los medios de comunicación en la elección presidencial 2018, que se va a llevar a cabo el día de mañana, jueves 10 de enero del año 2019, a las 17 horas, en el Salón de Afiches, acá en Flaxo, Ecuador. Repetimos la invitación, muy cordial, para el día de mañana, jueves 10 de enero, acá en el Salón de Afiches de Flaxo, Ecuador, el coloquio Medios, Comunicación y Opinión Pública, Brasil, el rol de los medios de comunicación en la elección presidencial del año 2018. Tendremos la intervención de Alessandro Resende, del Instituto Superior de Ciencias Políticas de Brasil, y la presentación correrá a cargo de Palmira Chavero, de acá de Flaxo, Ecuador, coordinadora del departamento de acá de comunicación. Mandamos un saludo, un abrazo fraterno también a Palmira Chavero desde acá de Flaxo Radio. Así es que ya saben, mañana jueves 10 de enero, el coloquio Medios, Comunicación y Opinión Pública, Brasil, el rol de los medios de comunicación en la elección presidencial 2018, acá en Flaxo Salón de Afiches. Y pues bueno, como lo ofrecido es deuda, estaremos hablando ahora de esta novela tan tradicional de Robert Louis Stevenson, este escritor británico tan famoso por sus cuentos de los mares del sur, por su Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por su presencia en el poema Borges y yo, de Jorge Luis Borges. Robert Louis Stevenson escribió esta novela La Isla del Tesoro, que realmente se ha convertido en un clásico de la novela juvenil, de la novela de piratas y también de la novela de aventuras del mar. y es que desde su publicación en 1883 es una novela, es un libro que se sigue leyendo, se sigue comentando, adaptando a series, películas, anime y obras de teatro, entre otro tipo de adaptaciones. La narrativa de Stevenson está envuelta en cierto halo de misterio que nos recuerda de alguna manera a Edgar Allan Poe, y la forma tan entretenida de llevar, digamos, la forma entretenida de llevar sus intrigas, nos recuerdan a los mejores novelistas de aventuras de la talla de un Alejandro Dumas o de un Emilio Salgari. La prosa de Stevenson es muy acabada y esta novela, La Isla del Tesoro, es una novela muy hábil que despierta interés y que mantiene al lector en vilo en cada capítulo, sobre todo al lector adolescente. Estas novelas de piratas son recomendadas sobre todo para el público adolescente, para el público que está como que formándose en la lectura, como que está empezando a tener este gusto por la literatura. Y la novela La Isla del Tesoro está narrada por uno de los protagonistas, que es Jim, y de alguna manera nos cuenta sus hazañas, sus desventuras en la búsqueda de un tesoro gracias a un mapa que cae en sus manos, digamos, en las condiciones más insólitas. Jim logra gestionar su viaje con la ayuda del doctor Livesey y del hacendado Trelawney, y luego de reunir una tripulación se embarcan para pronto descubrir, digamos, el carisma de uno de los tripulantes de esta embarcación, el pirata Long John Silver, el famoso pirata que se cambiará de bandos tantas veces sean necesarias para conseguir sus objetivos. Finalmente, el pirata Long John Silver también podría ser tratado como un charlatán, pues de alguna manera logra que la tripulación se amotine y digamos cambiar el curso de esta búsqueda del tesoro tan interesante. Esta historia de Robert Louis Stevenson se convirtió en todo un clásico de la literatura juvenil. Es una obra que al día de hoy se sigue leyendo, se sigue recomendando en varios colegios, y bueno, ¿no? Es una novela bastante, bastante interesante, pero ya tiene más de 100 años. Y de alguna manera sigue guardando fresco ese espíritu, ese anhelo de echarse a la mar, de dejar todo en tierra y de buscar tesoros escondidos. Es una obra maestra también de la literatura inglesa y que desarrolla variados temas, variados tópicos importantes como la lealtad, el compañerismo, la traición también, el heroísmo y por supuesto también la táctica. Y todo esto combinado con descripciones excepcionales de los parajes exóticos y de las costumbres de la época, y sobre todo del ambiente naval, muy bien logradas. El éxito de esta novela es combinar estos temas románticos, de estos valores, en un contexto más bien realista y con piratas, con tesoros, con aventuras, con ron. Realmente es una novela muy recomendable. Robert Louis Stevenson además es famoso por otra novela, un cuento corto, catalogado, considerado un cuento de terror, llamado Dr. Jekyll y Mr. Hyde, también adaptado al cine, a series de televisión, a cómics, dibujos animados, anime, en donde el Dr. Jekyll de alguna manera intenta separar los dos componentes del ser humano, el yin y el yang, la bondad y la maldad que todos guardamos. Y gracias a la ciencia, merced a la ciencia, lo consigue creando un homúnculo al cual se lo llama Mr. Hyde. Una novela también bastante recomendable de Robert Louis Stevenson, el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En octubre haremos programas especiales para tratar estas novelas de misterio, de terror. Estaremos hablando de Frankenstein, un poquito también de Drácula, de Lovecraft, Stephen King, Edgar Allan Poe, un poquito los clásicos de terror. Y bueno, pues ahora en enero vamos a seguir tratando temas interesantes dentro de la literatura, y ahora vamos a escuchar un poco de música también al estilo pirata, y antes de regresar ya con el último segmento y con la última novela de la cual vamos a hablar en esta tarde, la novela del escritor italiano también, Rafael Sabatini, El Capitán Blood, una excepcional novela de piratas que ya, digamos, no es tanto para un público adolescente como las que mencionamos anteriormente, sino que son para lectores un poquito más más maduros o con más conocimiento también de la historia de los colonialismos y de la historia de los imperios y de las monarquías que proliferaban, ¿no?, en Europa, a la par que tenían sus colonias acá en los territorios de este continente. Entonces vamos a escuchar musiquita y ya regresamos con más información sobre novelas de piratas.
No stone is stopping me. He made fricassee of a sea anemone down at the bottom of the sea. I turned to my first officer and I said, "What have you got to say to me?" Well, he turned and said, "I went over my head down at the bottom of the sea." Lurking under my man, looked up at their legs hungrily. She counted eight, so she thought she found a mate down at the bottom of the sea. They kicked and they fought, but it was all for naught, 'cause she just wouldn't set them free. She had them taught in a tight sailor's knot down at the bottom of the sea. Some men call to God when their hunger's on. Some cry for their months. I just lament all these barrels of wasted rum. In his eye, down at the bottom of the sea. Down at the bottom was treasure galore, but guarded so greedily. Was an angry horde of skeletons with swords down at the bottom of the sea. Some men call to God when the hunger's on.
It isn't quite a machine, and you won't know what hit you till you hear your crewman scream. The ocean, it's waiting in the dark. When there's stormy weather, it will tear your ship apart. Its tentacles are massive, its teeth are made of steel. You may call it myth, but I assure you that it's real.
When the waves come rolling in and lightning fills the sky,
we'll be right back. you, please don't say that you are ruined.
Where in the waves come rolling in and lightning fills the sky. All the sailors know that the Leviathan is nigh. If he grabs onto your boat, he'll never let you go. Soon you'll join a thousand ships.
Regresamos, como no, escuchando de fondo la genial banda sonora de Los Piratas del Caribe, esta película también que de alguna manera marcó época y de alguna manera fuera incluso una película de culto si no hubieran salido después tantas adaptaciones y tantas películas que siguieron, ¿no? Y digo de culto por recuperar este mito del pirata literario que fue muy famoso en el cine de los años, desde la segunda mitad de la década de los 30 hasta casi el final de la década de los 50. Y pues bueno, vamos a hablar de una novela más, una novela extraordinaria, se llama El Capitán Blood, escrita por Rafael Sabatini, un maestro de la prosa italiana también, consagrado en la novela histórica, en ambientar las intrigas en las cortes palaciegas y en esta novela, en El Capitán Blood, logró llevar todos esos elementos acá a las Antillas y a los mares del Caribe. Y bueno, ¿de qué va esta novela? Está ambientada en Inglaterra en 1685, cuando un puñado de rebeldes intentó deponer al entonces rey Jacobo II. Es entonces que el médico Peter Blood, el protagonista de la novela, acude en socorro de un herido y de alguna manera lamentablemente es capturado y por error es encarcelado, juzgado como rebelde y sentenciado de forma injusta a servir como esclavo en la Barbada, que era una isla colonial inglesa de las Antillas de aquel entonces, los Barbados, ¿les suena? En aquel entonces esta isla, la Barbada, era pues una colonia inglesa. Y todos quienes se oponían al rey, los enemigos políticos, las personas que se levantaron en armas pidiendo deponer el mandato de este rey, de alguna manera eran reducidos a esclavos y confinados a esta isla, en donde los latifundistas con látigo en mano fustigaban a estos esclavos blancos que iban a engrosar las filas de la cantidad de esclavos llegados de África, de esclavos afros que tenían también los ingleses en esta tierra. Es así que el protagonista de la novela, Peter Blood, conoce a quien sería su dueño, ¿no? El dueño de su cuerpo y de su trabajo, el temible coronel Bishop. Pero también conoce a la sobrina del coronel, una chica hermosa, valiente, inteligente, pero sobre todo muy sensible y profundamente humana. Arabella es su nombre, siendo de alguna forma la antítesis completa, digamos, de su tío. Ya cuando Peter Blood es esclavo en esta colonia, como él es doctor, sus habilidades médicas y sus prodigios obran milagros en el gobernador de la isla y poco a poco se va granjeando, se va ganando el aprecio tanto de los superiores también como el respeto de sus compañeros esclavos. Y sucede que en una de esas tardes, para ya ir de fondo al argumento de la novela, a la trama ya de aventuras de la novela, los piratas españoles atacan esta isla de la Barbada intentando invadir para saquearla. Entonces el capitán Bloth, Peter Bloth, en compañía de algunos otros esclavos también presos ahí en la Barbada, aprovechan la confusión y ellos se toman la nave de los piratas españoles y logran escapar, se hacen a la mar, y de esta manera es como nace esta embarcación bautizada como Arabella, en honor a la sobrina del coronel Bishop, y comandada, capitaneada por el capitán Bloth, este intrépido y honorable capitán que también sería llevado al cine. Así comienzan las aventuras náuticas de este intrépido capitán y de su escuadrón de valientes piratas en los mares del Caribe, que los llevarán a enfrentar batallas por agua, por tierra, batirse en duelos, capturar embarcaciones, tomar ciudades, afrontar a otros piratas, escuadrones y varios capitanes también cobijados por diversas banderas, porque esta es una novela histórica y está ambientada al final del siglo XVII, ya casi finales de 1685, en una época de mucha agitación política y social en Europa y en América, porque estaban en guerra varios países en el viejo continente, y estos conflictos eran trasladados a los mares del Caribe, en donde había batallas navales casi a diario entre ejércitos oficiales y también piratas, corsarios, ya sean oficiales o no, de los diversos países. Es decir, había tropas españolas, había piratas españoles, tropas holandeses, piratas francesas y tropas francesas, piratas ingleses, tropas ingleses, y todos contra todos prácticamente en este mar Caribe. Sabatini desarrolla en Peter Bloth el prototipo literario del pirata valiente y elegante, que es lo que hemos estado tratando en esta tarde, un individuo curtido en las leyes de la guerra y del honor, y que de alguna manera es sarcástico, atrevido y necio. Es un héroe que simpatiza con el lector, que se diferencia del pirata histórico, que es un despiadado. Este pirata literario tiene cortesía, tiene honor, tiene gallardía. Es un pirata atípico de la vida real. Y pues bueno, la vida del capitán Bloth finalmente se convierte en un proceso de búsqueda de libertad y de justicia para conciliar su honor, su valentía y sus hazañas. Una redención y una expiación que él intentaba, porque él fue condenado ante la vista pública como un traidor. Rafael Sabatini logra en esta novela descripciones muy detalladas, una prosa sencilla y unos diálogos geniales que atrapan al lector de la primera y de la última página. Y por todo esto, por su ambientación histórica, por sus diálogos, es una novela que lo puede leer un adolescente y lo va a disfrutar mucho, pero es una novela también que sí implica el gusto, o que sí llamaría la atención, o que está abierta la invitación para los lectores de todas las edades, lectores igual ya con experiencia en los libros y toda la cuestión. El Capitán Bloth, de Rafael Sabatini, una extraordinaria novela histórica de aventuras náuticas de piratas ambientada en los mares del Caribe. Realmente, de hecho, se realizaron dos películas basadas en esta novela, siendo la segunda adaptación, realizada en 1935, un verdadero clásico del cine de piratas, rodada aún en blanco y negro. Se considera a día de hoy al Capitán Bloth, esta película basada en la novela homónima de Rafael Sabatini, y con el debut del actor Errol Flynn, por supuesto, otro clásico de la actuación. Se considera a esta película, el Capitán Bloth, de 1935, como la mejor película de piratas de todos los tiempos, con 5 nominaciones al Oscar y el debut del famoso Errol Flynn. Realmente es una película que al día de hoy, yo la vi hace poco, realmente han pasado casi 70, 80 años casi de esta histórica película, ya vamos casi para los 90, y sigue siendo una película muy disfrutable, muy entretenida, muy vistosa inclusive, tiene un arte, unos planos, unos diálogos exquisitos y por supuesto una trama muy, 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 muy interesante, con giros argumentales, y que está también basada en el libro de Sabatini. Sin lugar a dudas, el Capitán Bloth es otro clásico de la novela de aventuras náuticas y de piratas. Así es que a izar las velas, tomar los mosquetes y prepararse para capturar el botín, que esto es Flaxo Radio y este es Contrapunto, tu programa dedicado a literatura, invitado todos los días miércoles a las 15 horas. Y pues bueno, siendo Las 15 horas con 50 minutos de este miércoles 9 de enero. Estamos ya prestos, próximos a cerrar ya este programa. Bueno, vamos con música y ya regresamos para despedirnos de esta emisión de Contrapunto, en donde hablamos de piratas literarios. Vamos entonces ahora con musiquita y ya regresamos.
Arms aching, backs breaking, legs aching, neck. And this already ship is a huge creaking wreck. We've flown 10,000 miles with this thorn in our sides. Though the wind's dead is strong with no clouds in the skies. The ropes creaking, ships leaking, sails are on fire. And this whole bloody ship could go.
Estábamos escuchando Abney Park, esta banda especializada en hacer música de géneros como música para embarcaciones náuticas o música de piratas, también ambientada en historia pirata, también se la llaman de esa manera. Y pues bueno, estamos ya arribando a la parte final del programa Contrapunto, todos los miércoles aquí a través de flaxoradio.es, un espacio para hablar de literatura y por supuesto también con la mejor música y la mejor compañía de todos ustedes. Es tiempo también de invitar al conversatorio El Derecho de la Salud de los Inmigrantes Colombianos en Estados Unidos, Canadá y Ecuador, que se va a llevar a cabo el día viernes 11 de enero del 2019 a las 11 de la mañana acá en Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en el aula 452. Será, recordemos, el conversatorio El Derecho a la Salud de los Inmigrantes Colombianos en Estados Unidos, Canadá y Ecuador, el viernes 11 de enero del 2019, es decir, este viernes, acá en Flaxo, en el aula 452. El conversatorio será llevado a cabo o estará moderado por Tatiana Cano. Ella es invitada especial, una investigadora que está compartiendo unos días aquí en Ecuador, desde la Universidad de Antioquia en Colombia. Así es que la conferencia, más bien dicho, el conversatorio de Tatiana Cano con el tema El Derecho a la Salud de los Inmigrantes Colombianos en Estados Unidos, Canadá y Ecuador, el día viernes 11 de enero, acá en Flaxo, en el aula 452. Gracias por tu compañía. Estamos arribando ya a la parte final de este programa. No sin antes hacerles una invitación para que se queden en compañía de Flaxo Radio, para que sintonicen flaxoradio.es, para que sigan las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Y pues bueno, La próxima semana estaremos en Antropología en 35 milímetros, analizando un tema muy interesante como es la migración y los desafíos contemporáneos que nos plantea la migración, un poco el tema venezolano-ecuatoriano. O sea, tendremos una invitada especial, la licenciada Sara Nieto, quien trabaja el tema de migración, ha trabajado también últimamente el tema de migración transnacional, pero también ha trabajado el tema de migración intercultural amazónica. Así es que una invitación para el próximo martes, 15 horas, en Antropología en 35 milímetros, estaremos con esa entrevista. Y por supuesto, el día miércoles de la próxima semana, también 15 horas, estaremos con el programa Contrapunto, con la entrevista a Sebastián Chávez. Él es escritor, poeta quiteño también, quien nos traerá acá a los estudios de Flaxo Radio su nuevo libro, un libro de poesía. Así es que atentos a la señal de Flaxo Radio, tenemos siempre la mejor programación. En esta, la mejor radio online del país. Gracias por tu sintonía. Estamos ya cerrando esta emisión de Contrapunto. Entonces, al despedirme, después de despedirme, les voy a dejar en compañía de la banda brasileña Confraria da Costa, una banda brasileña especializada en lo que ellos llaman el rock pirata, hacer esta música con ambientes que recuerden a las aventuras náuticas, a los piratas, a las batallas navales. Así es que gracias por tu compañía, nos vemos la próxima semana en Antropología en 35 milímetros, también en Contrapunto. Los dejo en compañía de Confraria da Costa, estuvo con ustedes Fernando Endara, muchas gracias, nos vemos la próxima semana.
De diálogo, que é na conversa que a coisa se resolve. Mas saiba que o que você faz a esse mundo, chega o dia que esse mundo te devolve. Você até pode achar um tanto extremo, mas é assim que funciona o jogo. São três palavras que se aplicam ao seu caso: preparar. Pense que alguém aqui sinta orgulho disso. Antes me dessem o dom do perdão. Se eu soubesse oferecer a outra face, ou até, quem sabe, estender a mão. Tivera eu nascido com a paciência de esperar que Deus te devolvesse o dobro. Mais três palavras agilizam. We'll be right back.
La gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche y bebe oro dentro de nuestras bocas. Y con manos infantes yo ajusto tu corsé y con lengua de esponja tú me lames las botas y nos damos profundos besos negros mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anislay Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.